Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción.
Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Hoy tenemos un programa especial, muy especial, con un invitado muy destacado. Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
Nos has traído a RR Soccer Manager Agency. Joder, ¿no había un nombre más fácil para esto?
Sí, la verdad que es un sitio especial, muy cariñoso, muy acogedor. De los Ramos, los hermanos Ramos, y espero que estéis igual de cómodo que en vuestra casa.
Muy bien, muchas gracias. Qué bien nos han recibido de Tomás.
Magníficamente.
Magníficamente, ¿eh? Ha sido a gusto, ¿eh?
Todo muy deportivo.
Casi que nos quedamos unos días por aquí, ¿no? Nos trata mejor que la radio igual.
Hay un despachito al fondo, por el local, viendo el retiro, que si pone una ducha yo me quedo hasta la vida. Chita.
Ha venido un montón de gente hasta aquí. Ha venido nuestro José Antonio Camacho. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha venido nuestro capitán Manolo Sanchís. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hoy va a quedar un programa un tanto madridista, ¿eh?
No.
Digo yo.
Creo que luego llama Piqué, ¿eh?
Luego llama Piqué. Ah, bueno, ya veremos. Hay mucho gen madridista. En cualquier caso, esto, Sergio, no va a ser un camino de rosas. Lo que sí, primero, para que se relaje Manolo Lama, dile, por favor, que el bicho va a jugar el martes con el City.
Bueno,
que
ojalá.
Está que no ha dormido en toda la noche.
Yo creo que es lo que esperamos todos los madridistas y, por supuesto, nosotros como compañeros sabemos la importancia que tiene Cris para el equipo y esperemos que llegue en un buen momento después del susto que nos dio en el último partido, pues esperemos que no sea nada y que pueda estar para el partido más importante, ¿no?, que tenemos hasta el momento.
O sea, que para Vallecas el sábado no y para el martes sí, ¿no? Esa es la previsión más o menos.
A priori no sabría decirte, pero...
Ya empezamos.
No dejarme, pero,
ya empezamos.
Pero escúchame, pero el bicho se cree que si juega los 1.800 minutos de la liga y hace 50 goles al Madrid, eran 3 puntos más.
Bueno, ya conocemos todo a Cris, ¿no? Es súper ambicioso, le encanta, quiere jugar todo, quiere meter goles hasta cuando duerme y en ese aspecto yo prefiero, ¿no? Prevenir un poco que pueda ir a más esa lesión o esa pequeña molestia que tiene para que pueda estar el partido del martes.
Bueno, lo dejamos así. Esto no va a ser un camino de rosas. Sí que ha venido mucha gente que te admira y que te va a hacer preguntas muy fáciles, pero no va a ser un camino de rosas. Vale. Así que vamos a romper el hielo.
Vale,
que a ti te gusta
jugar. Vengo preparado.
Venga, vienes preparado. ¿Se ha disparado el cabómetro?
Eso lo voy a aclarar porque se ha malinterpretado. Aunque con todo el cariño de Guas, él dijo el cagómetro, yo dije, el subtítulo que pusieron era...
Vuelve el cagómetro.
Y realmente era buen cagómetro. Porque de toda la vida, los que jugamos a fútbol, pues quizás lo sabemos un poco más. El veterano y el joven, pues normalmente cuando hay un rondo, el joven siempre, si te tira un balón así medio en duda, que te hace a ti fallar, pues va para adentro. ¿Sabe? Entonces, cuando entra el joven, pues el veterano siempre decimos, buen cagón, ¿eh? Y ahí dije, buen cagómetro. Esa fue realmente la historia.
O sea, que nos ha jorobado la sorpresa que nos dio el otro día. No era por ti, Tomás.
No, pero es que a mí era una cosa que me molestó, porque si la traducción de vuelve el cagómetro no vuelve, el cagómetro está siempre.
Ya, por eso. Unas veces uno y otras veces
otro. No, está en la Plaza Cataluña, lo trajo Di Stéfano de Argentina. ¿Sabes esos autobuses del tour que van a la ciudad? Te llevan el Parque Güell, la Sagrada Familia, y la gente a ver al cagómetro. Y se lo hace fotos. Camacho, de cuando en cuando sale una luz blanca y su atracción en Barcelona. ¿Tú lo has visto?
Sí, bastante.
Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a ganar la liga, Sergio?
Pues ya se verá. Ojalá seamos nosotros, pero desafortunadamente pues no dependemos de nosotros y solo nos vale ganar los partidos que nos restan para intentar pues esa esperanza que tenemos de que los dos equipos pinchen para poder beneficiarnos y poder ser campeón, pero bueno, vamos a ir afrontando meta, cada partido es una final y vamos a ir paso a paso.
Tócamela rápido, ¿quién va a ganar la Champions?
Pues nosotros la verdad que hemos hecho una competición muy muy buena, exceptuando el partido del Wolfsburgo allí, y bueno, ahora estamos en semi y con mucha ilusión, ojalá podamos estar un año más en una final como el año que estuvimos y la ganamos, porque bueno, le tenemos mucho cariño a esa competición y por supuesto pues ganar la Champions pues sería pues un año estupendo, ¿no?
¿La liga o la temporada en blanco sería un fracaso?
Depende cómo la interprete. Yo creo que siempre que el Real Madrid no gana título no es una buena temporada. Llamarla fracaso pues es respetable, pero quizás no sería mi palabra. En ese aspecto yo creo que es depende, ¿no? Lo que surja, si al final la liga queda así y ves que te has dejado de alma hasta el final para intentar ganarla y se la lleva a otro, pues no te queda otra que reconocer y felicitar al campeón, y en la Champions igual. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, y si llegas a la final, pues el fútbol tiene eso, que también te puede tocar la otra cara, ¿no? La cara de perder, de no levantar ese trofeo, y hay que estar preparados. No sería un fracaso si se han hecho las cosas tan bien y has disputado una final.
Si Zidane hubiera empezado la temporada, ¿hubiera ido mejor para el Madrid?
Pues quizás sí o quizás no, nunca se sabe, esto es fútbol, pero lo que está claro que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no? Por lo que ha sido Sisu, porque tiene muy buen feeling con todos los jugadores y hay muchísimo respeto a todos los entrenadores, pero es obvio que siempre con unos tienes pues un feeling distinto, ¿no?
¿Le hicisteis la cama a Benítez?
Yo creo que no lo hemos hecho, o yo, si te abro personalmente, jamás, no la cama. Yo creo que cuando un club busca buenos resultados, lo mejor es la estabilidad. Y cuando hay cambio de entrenadores, pues esas cosas nunca son buenas. Por lo tanto, no creo que nosotros mismos queramos tirarnos piedras en nuestro propio tejado, porque al fin y al cabo afecta al club. Nosotros intentamos adaptarnos siempre, y al que toma todas ese tipo de decisiones, si viene un técnico u otro, intentamos dar el máximo nivel con cualquiera que venga.
Dijo el Cholo que la liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Estáis a un punto del Barça ahí?
Pues ahí estamos, hombre, me gusta la filosofía del Cholo, me gusta el rendimiento que saca sus equipos, pero no me gusta la gente que va de víctima. Tiene un grandísimo equipo, lo está demostrando, y demuestra, ¿no?, que puede estar con los equipos punteros de arriba, por lo tanto le sobra todo lo demás.
Si el Barça no gana la Liga, ¿la perderán ellos?
Bueno, está claro que los que dependen de sí mismos son ellos, por supuesto. Yo creo que en ese caso sí.
¿Piqué se pasó tres pueblos con Arbeloa?
A lo mejor no fueron las formas. Quizás no hay que darle más vueltas a ese tipo de debates, niñerías que gente veterana ya como Piqué pues quizás deberían de evitar, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo un poco de humor nunca viene mal, pero hay que saber en cada momento y siempre y cuando no se falte respeto a nadie.
¿Harías un periscope con Piqué?
Pues no lo sé, pero bueno, siempre he sido una persona que he intentado cuidar siempre mucho mi intimidad, porque hay parcelas donde no me gusta retransmitir o que la gente conozca, porque lo considero un poco más íntimo. Y ahora resulta que de lo que antes nos quejábamos, ahora lo ofrecemos todo. No soy partidario ni de darlo todo, ni de dar nada. Un término medio, pero un poco de privacidad, ¿no?
¿Ser el más expulsado del Madrid es un dudoso honor?
Para mí sí. Yo creo que para lo bueno y para lo malo que hablen, ¿no? Siempre me lo decía mi abuela, y de todo se aprende, ¿no? En ese sentido, no me siento orgulloso, pero me siento orgulloso de estar en el Madrid. Si no estuviese aquí, pues quizás no hubiese visto ninguna.
¿Quién es el mejor central del mundo?
Hombre, aquí tengo muy, muy buena compañía.
¿De los de ahora?
¿Actuales?
Sí.
Pues no lo sé. A mí siempre me ha gustado Thiago Silva mucho, Piqué también lo considera uno de los mejores, y mis dos compañeros, ¿no? Tanto Pepe, que quizás tiene un poco más de experiencia por los años que lleva, y Varane, que tiene una proyección tremenda, y sin ir más lejos, Godín me parece un central también muy, muy bueno.
¿Echas de menos a Casillas?
Como amigo, sí, por supuesto, y como compañero, pues obviamente Casillas ha sido una institución, ha dado muchísimo al Madrid. Y no solo yo creo que todo el madridismo y toda la afición, a los iconos emblemáticos, pues siempre se les echa de menos.
¿Ficharías a De Gea?
Pues, hombre, hablar de jugadores que no están sería falta de respeto a mis compañeros actuales. Keylor, Kiko Casillas, Rubén, el tercer portero. Pero yo siempre lo he dicho, en el Real Madrid deben de estar los mejores, y si la gente de arriba de la cúpula consideran que tienen que venir los mejores. Para mí De Gea es uno de los mejores.
¿Se puede entender que el Bernabéu pite a Cristiano?
Sí, ¿por qué no? A mí me han pitado, a Manolo supongo que también, a Camacho, a Ronnie, a Sisu, nos han pitado a todos, pero cuando te dan un toque de atención siempre es por algo. Yo creo que hay que verle a la parte mala, hay que verle, hay sacarle lo positivo, y siempre que te exigen es porque quizás puedes dar un poco más, y siempre ese toque de atención en un momento puntual te hace reaccionar para que la gente realmente te saque el mejor rendimiento y todos estén contentos.
¿Lo venderías?
Yo no, para nada.
Cuando uno prolonga o amplía su contrato, ¿se acomoda?
Depende, yo creo que eso va en uno mismo, en el carácter, ¿no? Y en la forma, la filosofía de entrenamiento que uno pueda tener. A mí en mi caso llevo muchísimos años y me podría haber acomodado conforme han ido pasando los años y he ido consiguiendo títulos, pero me considero un lobo con hambre, ¿no? Con la misma ilusión que llegué desde Sevilla desde hace muchos años, y me gusta pasar página, olvidar lo que he ganado y volver a empezar de cero cada temporada. Sí que es cierto que la competición, la rutina puede ser que a veces pues te haga pensar de otra manera diferente, pero obviamente no somos máquinas, el rendimiento pues puede ser intermitente, pero siempre que te dejes el alma y tengas buena actitud, yo creo que la gente no debería de reprochar nada.
Lo he leído hace dos días. El Chelsea de Conte va por Sergio Ramos. ¿Vuelta la burra al trigo?
No lo sé, yo siempre...
René, ¿otra vez? ¿Otro verano? Dice René que no. Completamente falso.
No, yo no lo he escuchado. Y aparte, siempre se han dicho muchas cosas y yo siempre he dicho lo mismo, que el halago de equipos grandes siempre ha sido bueno, porque es señal de que las cosas las he ido haciendo bien, pero a mí, mientras mi afición me quiera y mi club me quiera, mi pensamiento prioritario es retirarme aquí.
¿Hubo oferta del United?
Sí.
¿En papel sería encima de la mesa?
Sí, sí.
¿Pensaste dejar el Madrid?
Por un momento pensé en cambiar de aire, pero al fin y al cabo mi prioridad siempre fue esta y eran otros motivos.
¿Te sentiste engañado en aquellos días?
No, engañado no. Quizá en una época decepcionado, pero había problemas que se solucionaron y todos contentos, que no era, por supuesto, económico, como se dijeron.
¿El minuto 93 de Lisboa ha sido el mejor momento de tu vida? Futbolística, deportiva.
Sí, yo diría que sí.
¿Cuántas veces lo has visto?
20.000.
¿Y cuántas veces lo vas a ver?
Pues otras 20.000, pero uno no deja de emocionarse, ¿no? Cada vez que ve esas imágenes y realmente, conforme pasa el tiempo, más la saborea, porque el fútbol va tan deprisa que no te da prácticamente tiempo a disfrutar de las cosas como se merece, pero sinceramente era para haberme emborrachado una semana día tras día, ¿no?
¿Florentino es el mejor presidente?
Sí, para mí sí, yo le tengo muchísimo cariño, como la relación como con un padre, ¿no? Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, pero como en todas las familias, pero por encima de todo, pues tengo que estar eternamente agradecido de haberme traído a este club y hacerme mi primer contrato aquí, y ojalá sea también el último de mi carrera.
¿De mayor qué quieres ser?
El hijo de mi hijo. Que me encuentre ya con todo hecho, ¿no?
Ah, mira, está mal.
Eso no está mal.
No está mal. Bueno, pues aquí está Manolo Lama, está Miguelito también. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas
está
noches.
Está Tomás. Oye, Manolo, romper un poco el hielo, que si no pregunto yo solo.
No, hombre, yo creo que te ha dado muchos titulares. Yo sí que me gustaría hablar, ya que hoy está aquí rodeada de capitanes. Yo me he traído aquí un brazalete, que se lo quiero dar como brazalete de Real Madrid. Me decía Carvajosa, te vas a salir urticaria. No me sale Carvajosa, tranquilo. ¿Qué significa eso, Sergio?
Bueno, el brazalete requiere muchísimo compromiso, ¿no? Yo creo que refleja todo el valor de la institución, de Real Madrid, el club que representamos, la historia, el escudo, todo. Es como el corazón nuestro. Y por eso, pues, tiene una repercusión tremenda saber quién lo lleva, quién lo representa y quién transmite, ¿no?, los valores de este...
¿Tú eres un buen capitán?
Bueno, eso que lo digan los demás, ¿no?
Pero desde que llevas el brazalete, ¿has notado, por ejemplo, que se te dan palos que antes no se te daban? Porque sabes que ahí siempre unos dicen, no, es que no defiende bien el vestuario, es que va la suya, ¿eso lo notas o no?
Bueno, eso siempre va a existir. Habrá gente que le agrade y habrá gente que no, pero yo intento ser honesto, intento liderar de la mejor manera posible, de la mejor manera que he aprendido a lo largo de todos estos años por los capitanes también que he ido teniendo y yo creo que para exigir al resto antes tienes que ser ejemplo y yo intento pues irme a casa siempre con la cabeza bien alta de que no te puedan reprochar nada porque eres el primero, ¿no? Que dobla la espalda y
pero, Sergio,
la pala.
¿No temes que te conviertas en un nuevo Casillas? Cuando digo en un nuevo Casillas, que es en la estera donde van todos los palos, porque hay un grupo de mamadores del movimiento que siempre buscan un malo ahí, ¿no? Entonces, encontrar una Casillas ahora, ¿no temes eso? ¿O eso va en el sueldo y en el brazalete?
Yo creo que sí. Yo llevo 13 años, afortunadamente, en el deporte de élite, 11 en el Real Madrid, y he vivido siempre con esa presión, con la crítica, y nunca me... Obviamente hay épocas donde suenan más y otras menos, pero siempre he intentado dejar el halago al margen y la crítica igual. No intento que no me perjudique ni me beneficie, ¿no?
Pero por eso te quiero preguntar una cosa, quiero que seas sincero, porque la gente a lo mejor no lo sabe. Sergio Ramos, ¿este año cuántos partidos has jugado con dolor?
Pues esta ha sido quizá una de mis peores temporadas, porque quitando estos últimos partidos, quizás los dos, tres últimos desde el Barcelona, pues el resto he tenido molestias, pero algo más que molestias, ¿no? Y no sé excusarme ni mucho menos, pero la gente obviamente te evalúa por lo que ve en el partido.
Pero si no hubieras sido Lobo, a lo mejor no hubieras jugado, otro se hubiera borrado.
Borrado no sé, pero bueno, cada uno tiene un índice de dolor diferente, ¿no? Unos estamos más acostumbrados a aguantar el dolor un poquito más, otros menos, pero eso
pero
va...
Pero jugar con dolor a veces te perjudica a ti.
Sí, está
porque
claro.
Porque si juega la gente dice, va, está hecho polvo, no vale para nada, está acabado. Bueno, si no juegas, te has borrado.
Ya, pero bueno, yo siempre intento ser honesto y intento seguir trabajando para llegar a conseguir el mejor nivel, mi mejor rendimiento y... Al final, el que te critica por algo que no es una realidad, pues acaba callándose, ¿no? La mejor manera de hablar es en el campo y a mí es lo que más me gusta, ¿no? Disfrutar, ser feliz ahí dentro y obviamente cuando no tienes molestia, pues mucho mejor. Pero el Real Madrid tiene eso y hay veces que uno piensa más en el equipo que en uno mismo, pero bueno, yo soy así y me la juego de esa manera.
Sergio, te vas haciendo mayor poco a poco, acabará de hacer 30 años. Antes hablábamos de Cristiano y su voracidad, pero tú también tienes en la cabeza los récords, llevas muchos años en el Madrid. Y este año, por ejemplo, el pasado fin de semana tú no estabas lesionado y no entraste en la convocatoria contra el Getafe. No estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Como le decía, Samuel ha jugado con molestia en muchos partidos. Llega la hora de la verdad. Sergio Ramos, ¿en qué porcentaje de tu nivel crees que estás ahora mismo? ¿Estás a un 70, un 80, un 90? ¿En qué porcentaje está Sergio Ramos?
Bueno, ya se verá, ¿no? Yo creo que eso se irá viendo y reflejando en los partidos que tengamos ahora, pero sí que es cierto que desde el otro día en el partido del Wolfsburgo de vuelta aquí en casa, pues ya uno va notando otra sensación a nivel físico y mi fútbol quizás siempre ha sido muy muy físico, ¿no? Siempre me he visto muy reflejado como deportista en nadar porque vivimos mucho de nuestro estado y en ese aspecto ahora me voy encontrando muy bien y creo que llego en un grandísimo momento para afrontar el final de temporada.
¿Te sientes a tope entonces ahora mismo? Sí, ¿tu mejor momento de la temporada?
Ahora creo que sí, es mi mejor momento, pero aún pienso que puedo llegar a subir el nivel.
Muy bien, pues ya que hemos roto el hielo, Sergio, danos 3 minutillos, ¿vale? Recordamos Perfecto. Cómo ha ido la jornada, porque fíjate, los partidos que ha habido por abajo, está la Liga... espectacular, por la lucha por el título y en la lucha por la permanencia, qué angustia, sois todos unos angustias.
Bueno, yo creo que eso es bonito para el fútbol, ¿no? Y para los que desgraciadamente no dependemos quizás es un poquito más de sufrimiento, pero es lo bonito también del deporte.
Muy bien, pues danos un minuto, ¿de acuerdo?
Ok.
Y es que la cosa está que arde la zona baja, cuidado que la permanencia se está encareciendo además a marchas forzadas. Antes de los partidos, después de saber cómo está Cristiano, mañana vamos a saber cómo está Godín. Se le va a realizar una resonancia mañana por la mañana que va a determinar el alcance de su lesión, aunque es muy difícil que juegue, imposible que juegue este fin de semana ante el Málaga, y es muy difícil que juegue el próximo miércoles ante el Bayern de Múnich. Los partidos de hoy que han completado la 34ª jornada. En los Cármenes, Granada 5, Levante 1, hat-trick de El Arabi, 2 de ellos de penalti, Success y Rochina, esos han sido los goleadores. El gol de Levante de Rubén y Simao, el jugador de Levante, ha sido expulsado. El Granada suma 33 puntos, sale del descenso, mete en el descenso al Sporting. Los nazarís tienen un punto más y el gol a verás a su favor con respecto a los asturianos. Y el Levante es último, 28 puntos a 5 de la permanencia, así que vamos hasta Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues la goleada ha coincidido con el primer lleno de la temporada en los Cármenes. Nada que objetar en principio al marcador. el Granada fue superior, sobre todo en el primer periodo. Abrió, como bien dices, la cuenta Suces, que chocó con Peñaranda en el segundo tiempo y hubo que ser retirado a un centro hospitalario con un golpe en el pómulo. Nos acaban de indicar que continúa siendo sometido a una exploración, aunque el entrenador del Granada, José González, ha dicho que tiene muy mala pinta. Destacó el Arabi con esos tres goles, aunque hay que señalar que dos de ellos fueron de penalti. El Levante lo tiene muy complicado. Acaba de publicar ahora mismo un tuit en su red social donde dice que el club pide disculpas a su afición por la derrota y agradece sinceramente el esfuerzo y el sacrificio de los aficionados que han venido. Y es que había más de 500 espectadores en valencianos. El Granada sigue dependiendo de sí mismo, pero atención, pierde a dos hombres básicos para el próximo partido. Costa por sanción y casi seguro sucede. Al término del partido, así se expresaban los dos entrenadores, José González hablando de la confianza que tiene en su equipo y Rubí animando al Levante.
Yo creo que ya todo el mundo es más optimista, cree que el equipo puede ir a Vigo a ganar, que puede ganarle a Las Palmas, que puede ganar en Sevilla. Yo creo que hoy la afición seguro que cree más, algo más en su equipo, que es importante, porque se transmite.
Yo creo que hoy me pondría verde a mí mismo y pondría verde a todos, no a Urban, a todos. Entonces no voy a personalizar en un jugador, y más cuando te estoy diciendo que lo que quiero es intentar el domingo pelear esta última posibilidad que tengamos, y al revés, tengo que intentar recuperar el ánimo de mis jugadores.
La verdad es que el panorama para el Levante es dramático ahora mismo. A falta de los cuatro partidos, está en una situación muy, muy complicada. Y para el Granada, pues ha sido un balón de oxígeno importantísimo. Duerme fuera del descenso. Vamos a ver lo que pasa el fin de semana. Hasta mañana, Jorge. Gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Y en Anoeta, Real Sociedad 1, Getafe 2. Vital triunfo del Getafe ante una Real infame que se adelantaba por medio de Carlos Vela para que Sarabia y Álvaro Vázquez de penalti voltearan el marcador. La Real décima 41 puntos. El Getafe es penúltimo, decimonoveno con 31. Está a dos puntos más el gol a Verás con respecto al Granada. Anoeta, cuando el Getafe lo necesita, es un bálsamo. Marco Antonio Sánchez, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas. Estás muy cabreado, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que no. No,
no, no. Muchos aficionados de la Real sí, ¿eh? Porque cuando la Real entra en modo pachanga,
sí.
El rival ya tiene mucho ganado. Y hoy, fíjate, marcó un gol y se vio superada por un Getafe desordenado, impreciso, pero desde luego estaba desesperado. O sea, estaba con el soga al cuello y quería ganar ese partido y se le notaba. Anotó primero Vela, su primer tanto esta temporada en Anoeta. Remontó el Geta desnudando a la Real y mostrando una vez más la fragilidad defensiva en el repliegue lamentable. Y desde luego con más corazón que fútbol, el Geta, pues mira, se llevó el partido. Mucho mosqueo en la afición de Donostiarra, sobre todo por ver esa sensación, ¿no? Estar acostumbrado, no sé, Gorriz, Cortabarría, Zamora, Satruste y a toda esa casta y toda esa garra, y ver a esta plantilla, la más cara de la historia, jugando a este ritmo ramplón, pues enfada bastante. En sala de prensa, Schneider aliviado, pero sin lanzar las campanas al vuelo, y Eusebio mosqueadísimo, aparentemente.
Es doloroso ver que hoy no hemos sido capaces, y bueno, analizar el por qué hemos dado hoy la cara que hemos dado.
Era nuestro partido, sabíamos que no había otra oportunidad, y lo entendieron los jugadores. Me importa más por ese lado, ¿no? Que no tanto por lo táctico o lo técnico.
Ya verás cómo en la próxima visita los jugadores de la Real tienen otra actitud, Marco.
Sí, sobre todo cuando jueguen contra el Madrid, que solo se pone guapa la Real cuando la liga contra los grandes, contra el Barça, en el derbi vasco contra el Athletic Bilbao, pues que se prepare Sergio Ramos y el Real Madrid, porque seguro que va a encontrar una Real Sociedad motivadísima.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Buenas noches.
Además, Alex Aranzabal, el presidente del Eibar, ha anunciado que al final de esta temporada y después de 7 años deja el Eibar. Lo hace por discrepancias con la junta directiva. Y en baloncesto, vaya traspiés del Barça en la Euroliga. Barça 80, Lokomotiv 92, después de una prórroga. El próximo martes se decide en Rusia cuál de los dos jugará la Final Four junto al Fenerbahce, al Baskonia y al CSKA de Moscú. Derrota inesperada, ahora hay que ganar obligatoriamente el próximo martes en Rusia.
Y estamos con el hashtag Joseba, Sergio Ramos en COPE. Además, todas las preguntas que quieran hacer los oyentes, hay un montón de ellas, luego elegiremos tres, se las hacemos con ese hashtag, Sergio Ramos en COPE. Además, todos los comentarios que quieran hacer de la entrevista también con el hashtag que hemos creado. Y hay muchos mensajes, por favor, que describa el gol de la décima, todo lo que sintió cuando lo marcó, nos dice por aquí Carlos Avellán. Impresionante Sergio Ramos, quien dude de él en el terreno de juego, que le escuche hablar y caerá rendido a sus pies. Muy grande, nos dice Monse. Espero que Ramos se haya preparado para las durísimas y críticas preguntas de Manolo Lama, nos dice por aquí Lara Pascual. El mejor central del mundo, nuestro camero, Sergio Ramos en COPE, nos dice Andrés. Y Joseba ha dicho, hoy tenemos a Sergio Ramos, Camacho y Sanchís. Nos va a quedar un programa muy madridista, es decir, como todos los días, nos dice por aquí Dani.
Ope, pero no todos los días están Camacho, Sanchís y Sergio Ramos, ¿no? Digo yo. Un minuto, vamos a hablar de los genes madridistas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel, usted también.
Nunca he sido miedoso ni me da miedo a los perros.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE, estar informado.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroën.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroën.es.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
97, 98 y Happy 99 de MediaMarkt. Llévate una escoba aspiradora Roventa sin cables y de 24 vatios por solo 99 euros. Solo hasta el 24 de abril. Más ofertas Happy 99 ahora en MediaMarkt.es.
Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Volkswagen.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel, usted también.
Nunca he sido miedoso ni me da miedo a los perros.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE, estar informado.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Seguimos con Sergio Ramos, hoy gran protagonista en este partido de las 12. Habéis hablado antes de jugar con dolor. Y joder, no sé, tenía unas ganas de preguntarle a Camacho, ¿cuántas veces has jugado él con dolor? ¿Has jugado alguna vez sin dolor?
Desde que me operaron ya no he vuelto a jugar sin
¿Y te operaron con cuántos años?
20. Pues, sí, me operaron antes de ir al Mundial de Argentina, que fue en el 78, ¿no? Pues febrero por ahí del 78.
¿Qué tenías tú cuántos?
Pues yo tenía 20 años.
¿Y te retiraste con?
Me retiré con 34.
O sea, que estuviste 14 años jugando con dolor.
Sí.
¿Y después deja de doler eso o no?
No, no.
No.
De hecho, no. No va, no da más de sí.
En aquella época no había Twitter ni cosa esa que hacía la foto al instante, pero uno de los documentos, yo creo que de la historia del Madrid, es lo que tú gritabas ahí con el control, aquel trillac, creo recordar, en Francia, cuando te doblaban la rodilla. Eso era escalofriante.
Me operó Judet, se llamaba Judet, exactamente. Bueno, en aquellos tiempos cuando eran otros, era verdaderamente se operaba de otra manera, no...
¡Ras!
Sí, había, exactamente, sí, tú lo estás diciendo muy bien. ¡Ras! Te abrían en flor y te buscaban.
Es que antes para operar de la rodilla...
Y lo bueno era que quedaras bien.
Se hacía una S, ¿no?, en la rodilla.
Para de hecho, sí. De
ahora
hecho,
te
yo...
hacen el justo el agujerito para que se entre la artroscopia y ya está.
De hecho, pues estuve ese mundial, el de Argentina me lo perdí, después el europeo de Italia. Estuve 20 meses sin poder jugar por la lesión. Sí.
¿20 meses? Joder.
Y bueno, ya te digo, que no es lo mismo que te metan un artroscopio, ¿no?, y que te operen o que te... Y bueno, las técnicas de recuperación ha cambiado
José,
todo
estos
muchísimo.
Son unos señoritos.
No,
ahora... Ramón, un señorito comparado contigo. Tú eres
Un pico pedrero.
Señorita, nada.
Por ejemplo, tú isquiotibiales no tienes. Tú has tenido un pinchazo.
Empecé a tenerlos después.
Exacto.
Después sí, después de la operación vi lo que tenía.
Tú en lo que das tenemos el bajo vientre, tienes un par de cosas que te llegan a los tobillos y eso rebotaban.
Sí, bueno, no, pero no es tan fácil, no. Yo creo que cuando se está tanto tiempo en un equipo como el Real Madrid, tienes que jugar tantas competiciones con tanta importancia, tanta presión por todos los lados, te tienes que cuidar. Y yo creo que, por ejemplo, pues a Sergio yo lo he visto últimamente que jugaba con el hombro, que estaba fastidiado, ¿no? Porque a lo mejor a la gente no le da importancia, pero él es un central que tiene que saltar, que tiene que impulsar, que tiene que chocar y todo eso se nota. O sea, se nota, ¿por qué? Porque a la hora de una décima de segundo un delantero no mete gol y no pasa nada. Pero él como defensa no llega y le han metido gol. Y ya enseguida empiezan a achacar a cosas. O sea,
hemos perdido enemigos, Sergio, como verás, ¿no? Ahí, machos nomás que se meten contigo.
Manolo, ¿y tú de Dolores cómo andas?
Desde los 20 mal también.
¿Sí? ¿Pero tú te operaron también a ti?
Sí,
del
¿no? tobillo.
Sí, del tobillo.
Fue antes del Mundial de México.
¿Y?
5 meses parado y ya llevo 30 años sufriendo.
¡Al tobillo!
Y sufriendo contento, porque imagínate, estuve hasta los 36. Se acabó todo bien el tobillo.
Y estaba en el partido que le partió el Bernabéu.
¿Sí?
El Inter.
Sí, señor.
Cuéntalo.
No, fue una jugada al Tobel y pegado a la línea de banda, casi en los banquillos, y entonces le dejó el pie.
No, pero él no tuvo la culpa.
Yo lo he pensado casi toda la vida.
Y
no. Tú me dices que no, rectifico, 25 años pensando que el tío es un cabrón, con perdón.
No. En este caso, había jugado con la Sub-21 unos días antes y ahí sí que me dieron, yo creo que ya me rompieron el peroné. Lo que pasa es que al principio no salen las radiografías.
¿Serio?
Y jugaba con molestias y ese día, la primera vez que forcé el tobillo, se me fue. Y se me fue todo el tobillo.
Me perdonó el tobillo y su familia.
¿Tú, Sergio, en qué te ves más? ¿En qué te ves en Camacho? ¿En qué te ves en Sanchís?
Bueno, yo creo que son dos grandísimos referentes, ¿no? Y al fin y al cabo son jugadores que ojalá, ¿no? El día de mañana mi nombre también puede estar en la historia del Madrid como están los de estos dos fenómenos. Para mí siempre es un reto mayor superar a grandes jugadores como ellos y bueno, yo creo que siempre he admirado el carácter y la actitud de tanto de Manolo como de Camacho y para mí pues siempre han sido pues jugadores donde me he visto reflejado por ese tipo de momentos puntuales, cuando le vendan la cabeza en el Mundial.
Recuerda, ¿eh?
Sí, cositas. Y a Manolo pues también tiene muchas batallas, ¿no?, que contar. Al fin y al cabo son cosas de fútbol que, como he dicho anteriormente, hay jugadores que a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, son un poco más tiquismiqui y hay otros pues que lo vemos de otra manera, ¿no?
Que sí, así que tiene más huevos, ¿no? O sea, bueno. Más o menos, ¿no?
Porque... ¿Quién es el tiquismiqui de tu que has visto tú en el Madrid, de compañero, el más tiquismiqui?
No sé.
Pepe.
No, hombre, no el tiquismiqui, sino que a lo mejor el dolor lo afrontan de manera distinta. Quizás a alguno duele más, a alguno le duele menos, pero...
¿El golfista? Cabo... ¿El golfista?
No, hombre, no.
Es mejor preguntar el que más fuerte.
El que más fuerte.
¿Quién es el más fuerte? Venga.
Mira, Michel Salgado era uno que sufría y...
Era una bestia.
Una bestia.
Pero hablaba mucho.
Sí, sí. Siempre decíamos que...
Sí, guay, sí.
Apaga la radio, Michel.
Sí, igual. ¿No?
Y lo peor es entrenando era igual que jugando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se metía las mismas patadas.
Sí, Salgado. Sí, sí, bueno, pero era
tremendo,
duro.
Tremendo, tremendo
era
Salgado.
Yo lo tuve un poco de jugador cuando estaba yo de entrenador.
Rulo también.
Y le tenía que decir en casi todo el entrenamiento, toma el pito, toma el este, y la pita tú y al pita tú, que a mí me da igual.
Con lo que te gusta que te den la brasa a ti, ¿eh?
Qué pesado, ¿eh? Y sigue igual, o sea, imagínate, sigue igual. Ahora jugamos, viene a jugar alguna vez con los veteranos, y empieza a subir la banda, bajar la banda y protestar, y, pero te vas hablando tú solo. Él solo.
Pero está bien, ¿eh? El tío se conserva bien.
Oh, ¿cómo? Ahora...
Mister, ¿te ves muy reflejado en la figura de Sergio Ramos como futbolista?
No, yo creo que...
30 años después.
No. Él es un futbolista diferente y él ha ganado todo lo que tenía que ganar y es muy diferente. O sea, yo tenía otras connotaciones. Él, por ejemplo, puede jugar al fútbol. Yo he podido jugar, bueno, los tres coincidimos que en ese aspecto somos polivalentes, ¿no? Podemos jugar en varios puestos de la defensa y tal, pero... Yo le he visto jugar a él, por ejemplo, de centrocampista por delante. Yo salía a marcar un tío y él salía a jugar al fútbol. Fíjate si había diferencia. O sea, que lo que pasa es que luego ahí no lo han aprovechado, de centrocampista por delante. Pero yo creo que hubiera estado Lo que pasa es que iba a decir, a lo mejor hubiera ganado más, pero no creo, no creo que hubiera ganado más títulos.
Pero tú le hubieras puesto más de centrocampista que de central.
Yo sí, yo hubiera puesto mucho por delante de
cinco, ¿no? De cinco por delante, ¿no?
Mucho, mucho, sí. De hecho, yo lo quise traer para ponerlo ahí.
Pero a ti te gusta el puesto, ¿no, Sergio? A ti siempre te ha gustado ahí.
Sí, la verdad que ha sido un puesto que siempre... El puesto de Fernando Redondo, que también...
Manolo, ¿tú también jugaste ahí?
Sí, pero Fernando Hierro también jugó ahí.
Sí, sí, Manolo también jugó ahí.
Yo soy de los que piensa que acaba siendo lo que acabas haciendo. Yo a Sergio lo veo jugando por delante, pero donde a mí me parece que es estelar es detrás. A mí me decían, tú podías jugar en el centro de campo, pero yo de los 18 años del primer equipo jugué 13-14 de central. El otro fue un poquito de excepción. Yo creo que él ha estado donde tiene que estar. ¿Qué detrás?
Mira, hay una cosa. Tú imagínate, ¿cuántos hijos tienes, Sergio?
Dos.
Tú imagínate que de repente tú tienes unos hijos, crecen, tú eres un fenómeno, y de repente admiran a otro tío que también juega al fútbol. O sea, imagínate, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Manolo Sánchez. Tú tienes unas hijas, que tú que has sido el más grande de la historia del fútbol, de central, que ha ganado la Champions y tal, y de repente admiran a Sergio Ramos. Vamos, yo lo has hecho de casa.
¿Dónde te crees que están?
¿A ti qué te
fuera
parece?
De casa.
Que vamos, vamos, yo no las hablo más.
Cogería a los niños y los encerraría una semana en el cuarto.
Pero eso es actualidad, es la actualidad.
Pero, oye, peor sería que cambiaran a Torres.
Sí, también.
Eso sería mucho más peligroso.
¿Por qué?
Hombre, por lo menos, coño, es uno del Madrid. ¿Vale? Y las niñas que dicen, no, es Torres.
Pero si Torres es de todos.
Hay que parar, claro. Hay que parar las máquinas.
Se queda en casa.
Por lo menos que se quede en casa.
Claro, joder.
Bueno, habrá de los tres de fútbol. La Liga, la Champions, Manolo, José, Sergio.
Hombre, yo creo que...
¿Es el Madrid o no?
Yo creo que la Liga está difícil para el Madrid. Yo creo que el Barcelona ahora va a hacer un plus de esfuerzo porque... Ya no va a jugar en tres semanas y quieras que no, se juega de domingo. Descansa, recupera, mucho mejor. Ellos tienen ahí también el tema de la Champions, que les va a forzar mucho la máquina y van a ir un poco más aficiados. Yo particularmente creo que quitado la Copa, que no es un tema de los jugadores, que ha sido un tema administrativo, el Madrid está donde tenía que estar. Está disputando el título de Liga, lo puede ganar o no lo puede ganar, y está disputando la Champions en semifinales, donde tiene que estar. Luego se necesita un poquito más para llegar, un año se puede ganar un título, dos títulos, otro año no, pero están donde tienen que estar.
¿Pero la Champions, tu mano los ves para ganar la Champions?
Sí, ¿por qué no? Y además, llegado a este punto, yo creo que la plantilla tan especial que tienen, que es una plantilla increíble de jugadores de calidad, es ahora cuando mejor se les puede ver. A lo mejor hay otro momento en la temporada en que esa plantilla, si la transformas en un equipo compacto, acaba teniendo mejor rendimiento. Pero con la cantidad de buenos jugadores que hay en esa plantilla, llegado a semifinales de la Champions, es el terreno abonado para que hagan buenos partidos.
En cualquier caso, sin ceñirnos al Barça, hablo genéricamente de cómo se puede caer un equipo como le ha pasado al Barça y en tres partidos prácticamente... Casi dilapidar la temporada, ahora se ha recuperado, ¿no? Pero nosotros siempre estamos buscando razones que no acertamos a saber y siempre tiramos por lo técnico, por lo táctico, por lo físico, por la pretemporada. ¿Por qué se cae un equipo?
Bueno, el fútbol y sobre todo quizá esté un poco más focalizado, ¿no? Al Real Madrid, al Barcelona estos últimos años, quizás también el Atlético de Madrid, y siempre hay que buscar alguna excusa. Es cierto que para lo bueno y para lo malo, como siempre he dicho, el fútbol cambia de un día para otro y parecía que el Barça era hace tres semanas campeón de liga con una diferencia de más de 10 puntos y a día de hoy pues estás jugándote partido a partido a ver si no te pone segundo. Por eso te digo, hay muchas circunstancias, lesiones, estados anímicos, problemas en el vestuario, el entrenador, pueden ser muchos factores lo que pueden alterar el tema del equipo y todas esas cosas, pues hay que saber manejarla bien para encontrar un equilibrio que no afecte a ninguno del equipo.
Pero eso se puede llegar a detectar, lo digo porque cuando ganasteis en el Camp Nou, las declaraciones de Piqué a Ricardo Sierra fueron esperemos que el equipo no se caiga ahora. Cuando uno es consciente que se puede caer es porque detecta algo, ¿no? Dice, ostras, que a lo mejor no estábamos tan bien como estábamos.
Hombre, allí después de ganar en Nou Camp sabíamos que era un golpe... fuerte en la mesa.
Pero en teoría era un partido intrascendente, ¿no? No había nada en juego.
Bueno, depende.
En teoría, claro, fíjate dónde estamos ahora.
El clásico nunca es trascendente, ¿no? Yo creo que no son más que tres puntos, pero obviamente es el partido del año. Y moralmente también y psicológicamente para ello pues fue duro, porque de habernos ganado, incluso haber empatado, pues la Liga hubiese enfocado otro... o se le hubiera enfocado de otra manera. En ese aspecto pues se ganó, se le... redujo un poco la distancia y ya pues vas con la duda, quieras que no, el cuerpo te llega a pensar en lo que puede pasar a nivel negativo. Y en el siguiente partido pues volvieron a perder, volvieron a pinchar, y cuando encadenas una mala racha, pues es cierto que los jugadores que más experiencia tienen pues sepan, ¿no?, decir o hacer saltar la alarma de oye, cuidado, que si entramos en esta racha nos puedes costar.
¿Te alegras de que al Barça le vaya mal?
Hombre, claro, me alegro porque nosotros no nos beneficiamos. Yo nunca le deseo el mal,
o sea,
a nadie.
Que no eres fariseo, o sea, que te alegra por el tema deportivo, digo.
Hombre, por supuesto, todo lo que sea malo para el Barça, si es bueno para el Madrid, por supuesto.
Pero no te da la personal, claro.
No, para nada.
Entre el Barça y el Atlético, ¿quién te gustaría ganar a la Liga? Si no la gana el Madrid.
Me da lo mismo, la verdad.
¿De verdad?
Sinceramente.
Hombre, el madridismo, por ejemplo, Sanchis, ¿tú entre el Barça y el Atlético, quién quieres ganar la Liga?
¿Entre el Barça y el Atlético? Me da igual.
¿Seguro?
Una vez que no lo gana en Madrid, que la gane en más puntos. Yo me da igual quien quede segundo y tercero.
Prefiero el Rayo.
Nadie se acuerda de ellos, ¿no?
Si me ponen el Rayo y el Getafe, pues mira, lo prefiero, pero nada, ahora mismo no están ahí, pero entre Barcelona y Atlético de Madrid.
O sea, que no sabes quién te cae peor.
No me caen. Indiferencia.
Oye, la esperanza es Adán. Adán ha estado imperial hoy.
Total.
Vale, vamos a escucharle y luego...
Como madridista, sí, y voy a ser muy sincero, si le podemos joder la Liga al Barcelona, ojalá, ¿no? Y si la puede ganar el Madrid, pues muchísimo mejor.
Este tiene que volver al Madrid, joder.
Ese muchacho ha nacido. ¿Qué hace en Sevilla ese muchacho?
Y eso que juega en el Betis, Sergio.
Sí.
Pero,
no, es normal, joder, que yo creo, sacas a un niño de la Masía y le preguntas al contrario, te diría lo mismo. Adán, pues... jugador criado aquí en la casa, pues qué menos, ¿no? Y...
Entonces, este fin de semana, ¿qué vas? ¿Con Adán o con el Sevilla?
No, hombre, yo soy...
¿Con Adán? Sevilla,
pues, dentro de dos, pues quizá vaya con Adán, ¿no? Que juega al Barça allí en el campo del Betis, pero ahora, por supuesto, con el Sevilla.
También al calendario, ¿cuántas veces? Lo que te queda, sí, lo que le queda al Atleti, 500 veces.
Sí, sí. Sinceramente,
¿has dicho,
sí.
Has dicho, aquí puede pinchar el Barça?
Bueno, yo tengo, sinceramente, tengo la esperanza en cada partido, porque... ¿Sí? Al fin y al cabo, la Liga te ha demostrado que cualquier equipo te puede complicar la vida.
¿Pero el Villamarín te pone o no?
Sí.
¿Te pone?
Sí, yo creo que todos los equipos, tanto los que estamos arriba como los que desgraciadamente están luchando por la permanencia, son equipos que... Un Levante, un Granada, son campos que van a ser difíciles para nosotros, el Rayo, el campo de la Real... yo creo que
el Atleti ha mirado, porque tiene que pinchar el Barça y el Atleti.
Sí,
el Atleti ha mirado y ha dicho, a ver, juegan con el Málaga, Rayo. Vuelven a jugar en casa con el Rayo, luego van al campo del Levante y luego juegan con el Celta. Ha dicho, estos pueden pinchar.
Yo tengo esa esperanza, ¿no? De que,
o sea, ¿crees que pueden pinchar también los dos?
Yo espero que sí, pero nosotros lo único que podemos hacer es ganar todo. Si queremos meter esa presión o queremos aspirar al título, nosotros no podemos permitirnos el lujo de perder ni un solo punto.
¿Y cómo estáis ahora? ¿Realmente cómo estáis?
Muy bien.
¿El mejor momento de la temporada, quizá?
Yo creo que sí. Al fin y al cabo, la temporada lo marcan los resultados, y cuando llega el tramo final y ves que estás pues en semifinales de Champions y aspirando de alguna manera también a la Liga, pues anímicamente entras en un estado anímico muy bueno, y eso para el equipo es fundamental, porque al fin y al cabo, la felicidad y la alegría hace que uno juegue mejor.
Pero eso lo trae Zidane en una bolsa y dice, venga, aquí llega la felicidad y venga la alegría.
Puede ser que también lo haya traído.
¿Pero Zidane cuenta chistes?
No mucho, pero...
Joder, bueno. Zidane le veo, digo, vamos, yo para una despedida soltero no lo invitaba. No, para nada. No le iba a
lo que sí, pero... es verdad, es que con la llegada de Zidane cambiasteis básicamente vuestra actitud. Vuestra actitud, no me estoy refiriendo a que corráis más, porque yo creo que esa de la actitud de si se corre más o no se corre más, a día de hoy no debe existir en el mundo del fútbol. Pero sí sonreís, y antes no sonreíais. ¿Por qué se produjo ese cambio? ¿Os agobiaba tanto la forma de trabajar de Rafa?
No, bueno, yo no soy partidario mucho de los cambios. Los cambios, como he dicho antes, nunca son buenos, y menos cuando es de un entrenador que es el capitán del barco, ¿no? Que tiene que manejar esto. Y en ese sentido... Una etapa, se acabó, vino otra, y yo creo que Sisu, aparte de que, independientemente de que lleve poco tiempo como entrenador, yo creo que va a ser un grandísimo entrenador, no solo porque como jugador lo ha sido y esa experiencia le sirve.
¿Por ti seguiría el año que viene en el Madrid?
Sí, hombre.
¿Tú lo renovarías si fueras el presidente del Madrid?
Sí, no lo soy, pero si me pidiesen consejo, por supuesto que lo recomendaría.
Pase lo que pase.
Sí, por supuesto.
¿Quién te gusta más, Sisu o Ancelotti?
Hombre, yo creo que Sisu, como estuvo con Ancelotti, pues ha aprendido mucho, ¿no? Muchos códigos de vestuario, no de jugador, porque él ya también lo vivió, sino como entrenador, como debe de manejar un vestuario complicado como el nuestro o de otro equipo grande. Y eso lo hace muy similar también a Ancelotti. Yo creo que eso, al fin y al cabo, a la gente pues le gusta el jugador, y al fin y al cabo te ves como en deuda con el entrenador, porque él te da algunas ventajas, tú tienes que dar la cara también por el entrenador, y ese intercambio de cosas pues hace que haya un buen ambiente, haya un buen clima, y que después...
Pero decía la gente, si Su se va a arrugar, estos son unos cabrones, van a mandar, ellos van a hacer las alineaciones, y de repente llega y dice, hijo, James...
Sí, ahí te demuestra, ¿no?
Tú rota.
Por mucho que diga la gente, al fin y al cabo el que manda es el entrenador, y por mucho que pueda decir a lo mejor alguna encuesta de que juegue uno, de que no lo va a sentar, de que al fin y al cabo cada entrenador tiene su personalidad, su criterio, y hay que darle el mando.
Benítez se fue diciendo que estaba demasiado presionado por la presidencia. ¿A Cizú le ves tú que le toca al Cizú lo que diga el presidente, lo que digan los directivos?
Hombre, yo creo que siempre cada uno, el jugador tiene su parcela, el entrenador la suya, el presidente la suya, todos tenemos nuestro territorio y cada uno debemos de hacer lo que debemos, ¿no? Y yo creo que ese es el equilibrio que tiene que encontrar un club. Cada uno que haya mucha confianza en la gente que dirige, y a raíz de ahí dejar trabajar a los entrenadores, ¿no?
Pero es evidente que vosotros, los jugadores en general, estáis muchos más cómodos con un perfil de entrenador como Zidane, como Ancelotti, como Del Bosque, ¿no?
Sin ninguna duda.
Sí.
Sin ninguna duda.
Pero entonces una cosa que yo cometí, que desde algo de tiempo confío en Guardiola cuando eran futbolistas. En clubes como el Madrid, o el Barcelona, o el Manchester, o tal, ¿sería bueno que en un momento de cambio de entrenador o de proponer el traer un entrenador se consultara con los cuatro perros pesados de la plantilla? Bueno, ¿te evitarías algún lío?
No lo sé, ¿no? Hombre, yo...
Manolo dice que no.
Yo creo que esas decisiones las deben de tomar ellos, porque al fin y al cabo son los que... son los que mandan.
Pero no meten un gol, lo quitan, ¿eh?
Bueno, puedes hablar, Manolo, lo que estás haciendo gestos con la cara.
No, yo es que creo que porque ese caso se dio también en nuestra época. Un jugador lo tiene muy difícil para cuando le consultan no opinar sobre su propio interés. Nosotros los jugadores somos bastante egoístas, nos gusta que todo lo que pase en el vestuario vaya bien, pero siempre que a nosotros nos vaya bien. Es muy difícil que un jugador que no juegue esté contento. Te dicen, oye, ¿qué entrenador quieres para el año que viene? Y sabes que hay uno que no es de tu perfil, tú no lo vas a elegir. Entonces, tu decisión va a ser siempre un poquito
tirando
subjetiva,
para casa.
Entonces, ojalá nos dijesen a nosotros, oye, ¿qué entrenador queréis? Pues mira, vamos a coger uno que nos haga pasar un buen rato. Y no, pero lo que necesitamos es que sea una decisión de club mirando por el bien de todos, no por el bien de los cuatro capitanes.
Mira.
No, yo creo que ese es un tema difícil. ¿Por qué eligen a Benítez antes?
Claro. Ahí voy yo.
Porque, no sé, Ancelotti tenía una manera de ser, Cidu, a lo mejor parecido a Ancelotti, ¿por qué mete a Benítez entre medias?
Pues porque el equipo se cae con Ancelotti, entonces para que el equipo no se caiga, prefiere un entrenador más metódico, más meticuloso, que tenga un
esquema. Si te das cuenta, el Madrid es...
Esa es la razón.
Pellegrini, claro. Un perfil, llega, claro. Mourinho, al contrario.
El contrario.
Llega Ancelotti, al contrario. Llega Benítez, al contrario. Llega Cidu, al contrario. El Madrid va pico arriba, pico abajo. Yo no digo ni que unos sean mejores ni que otros sean peores, pero no mantiene un mismo perfil de entrenador.
Por cierto, a Manolo sí que se lo preguntamos. ¿A ti te sorprendió la etapa de Benítez, José, en el Madrid? Siendo un tío de Madrid, un tío madridista, un tío que sabe cómo es el Real Madrid de arriba abajo y que lo ha sentido y que lo ha mamado, ¿no?
Pero que si me sorprendió, ¿en qué?
Que saliera mal esa etapa. Que no llegara a congeniar ni con los jugadores ni con la afición.
Bueno, todo el mundo tenía que conocer cómo trabajaba Benítez, porque aquí ahora mismo ya nos conocemos todos. Entonces, en muchos aspectos iba a sorprender, porque es mucho más metódico, porque es mucho más disciplinado en muchas cosas, en fin. Pero ahora todo eso de la preparación y física y todo eso es un camelo, porque aquí yo creo que ya no es cuestión. Si vienes al Real Madrid no sabes preparar un
equipo, ellos hace
o vas al Getafe y no sabes ya preparar un equipo.
Ellos hace tres semanas físicamente estaban hechos una mierda. Sí, y resulta que ahora está mejor que nunca. Y el Barça hace tres semanas físicamente estaba en el top y ahora está en lo más...
Eso también tiene una explicación.
Eso es más lectura nuestra.
Yo creo que, por ejemplo, todos los equipos, no el Madrid, sino el Barcelona o el mismo Atlético Madrid y demás, ahora se meterán en la, en lo que es la, cuando empieza la temporada irán cogiendo la forma física, porque hacen 250.000 kilómetros, o hacemos 250.000 kilómetros, no entrenan con la intensidad necesaria, no descansan como es necesario, el cuerpo lo tienen 7 horas arriba, 4 abajo, 5 no sé qué, ¿entiendes? Y entonces, claro, la preparación física no es buena. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, por ejemplo, en la época dejaron de jugar Copa y cuando entró Zidú, lo primero que hizo, que además fue un acierto total, coger y preparar al equipo físicamente, porque sabe que esta época, la que está ahora, la que empieza ahora, es la fuerte. Es donde necesitan estar fuerte físicamente. Es donde únicamente se podía trabajar cuando trabajaron. Sí. Que es Benítez, pues a lo mejor también lo hubiera hecho. Otra cosa es la sintonía del entrenador con la plantilla, con un jugador, etcétera. Eso es diferente. Que es lo que le ha pasado también al Barcelona. Yo creo que el Barcelona el otro día, por ejemplo, jugaron contra ellos. La segunda parte, el Barcelona no venía a andar. Por encima. Sí, sí. También es verdad que vinieron a lo mejor 10, 12 futbolistas de Paraguay, de Uruguay, del otro mundo. No descansaron y entraron. Y el Madrid estaba en Barcelona, descansó, durmió. Y la segunda parte los pasó por encima.
¿Quién sería mejor entrenador para ti, Camacho o Sánchez? Para ti, para ti.
José.
¿Sí?
No, digo a Sergio. ¿Quién sería mejor entrenador para
ti? No, yo te digo que José.
José, no, tú eres.
Yo no tengo ninguna vocación, no puedo ser.
Oye, ¿y Sergio? A ver si lo va a tener el seleccionador dentro de poco. Cuidado, cuidado. Mister,
¿qué? No, no, raja mucho.
Mister, no.
Y te va a poner de medio centro.
Cuidado. Yo lo pondré donde él quiera.
Claro. Sergio, ¿ha nacido el entrenador que le diga a Cristiano Ronaldo, tú al banquillo? No ha nacido.
Yo no lo conocí.
No, no nació ni su madre.
¿Y crees que debe nacer? ¿O es imposible?
Hombre, no sé si decírselo, pero a veces quizá a lo mejor hacérselo enfocar de otra manera, ¿no? Porque ya tenemos una edad y hay partidos que a lo mejor no le vendrían mal, ¿no?
Vallecas.
De vez en cuando.
Pero tú, por ejemplo, ¿lo has entendido eso?
Yo sí lo he entendido, la verdad. Y entiendo que es bien, que te hace bien cuando tienes tantos kilómetros ya y bueno, pues tantos daños en el cuerpo por tantos años en la competición, pues tienes que saber dosificarte para saber que la temporada es larga, que son muchas competiciones y a raíz de ahí, pues...
Pero tú has sido uno de los culpables, por ejemplo, de integrar a Cristiano en el grupo, tú has sido uno de los culpables de la buena relación que tiene a Cristiano en el vestuario con sus compañeros, tú has sido uno de los culpables del buen feeling que tiene Cristiano con la grada, tú no le puedes decir a Cristiano...
Bicho, sí, yo
bicho
le,
monstruo, párate
yo
un
tengo
poquito.
Muy buena relación con él y quizás seamos de los que mejor nos llevemos y más claro nos hablemos, ¿no? A la cara, porque al fin y al cabo cuando son jugadores que tenemos tanto carácter, pues no todo el mundo te lo dice y nosotros, tanto Chris como yo, sí nos hablamos siempre muy muy claro, ¿no? Y yo creo que esa al final es la base de la amistad, sí.
¿Y qué te dice?
Hombre, a él no le gusta, obviamente, cuando te estás jugando siempre... títulos individuales, botas de oro, goles y demás, pues es normal, ¿no? Que uno no quiera descansar sabiendo que enfrente pues tiene gente que no lo hace, ¿no?
Claro, pues si descansa un día a lo mejor resulta que todos esos títulos individuales y colectivos que son los importantes los son más sencillos. Pero bueno, escúchame, una cosa que nos ha quedado. La eliminatoria del Bayern y el Atleti.
¿Qué pasa?
Yo como ya por el título te pregunto, porque a mí me parece que es inabordable. Yo veo el Ludo Goles y me meto bajo la mesa. Es eliminatoria, es una eliminatoria cachonda, ¿no?
No, no, para nada. Yo creo que el que piense que es cachonda está equivocado, ¿eh?
No, cachonda el Atleti Bayern,
¿viste? Ah, vale, 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 vale.
El Madrid es imposible. El Atleti Bayern.
Ah, vale, vale. Para verla, sí. Yo creo que es un grandísimo partido. Yo creo que...
¿Con quién vas?
No voy con ninguno. Joder, me da lo mismo.
Tú no eres de cama, coño. Eres
de Bremen. No, hombre, nosotros.
Que es de Bremen. No, no, es un tipo frío. O sea, no,
él, pues que haya un partido muy competido y que pase. El equipo mejor. Que pase que esté con 5 expulsados. ¿Sí? ¿O no?
Claro. Es mejor.
O eso sería lo ideal, ¿no?
Me has tirado una chinita a Simeone al principio de la entrevista, ¿no? Que no te gusta su discurso victimista. ¿Te molesta cuando.?
No, no me molesta, ni mucho menos. Y aparte es un. Hemos coincidido en algún que otro sitio, así más de amigos en común y los miro mucho, la verdad. No solo como jugador, sino como entrenador, pero creo que eso a veces le sobra, aunque se lo digo con mucho cariño, porque tiene plantilla para competir, porque lo viene demostrando y aunque siempre no vaya de favorito, uno sabe realmente que tienes el mismo porcentaje de ganar que el otro que tienes enfrente.
¿Le ves en el Madrid, él?
Eso estoy diciendo. ¿Tú crees que triunfaría en el Madrid? No, por entrenar ha dicho mil veces que no va a entrenar a Madrid. Pero tú te crees pues, que con su perfil, con su forma de entrenar...
Pues si él mismo lo ha dicho, evita... ahórrate la pregunta porque...
No, pero ciencia ficción.
No, eso no existe en el Madrid.
El bicho con Simeone, ¿qué pasaría?
No sé si es más difícil ver a Cristiano en Atlética, Cholo en el Madrid.
Oye, vale. En el Cama. En el Cama.
En el Cama.
En el Benfica.
Oye, ¿y Agüero? ¿Algún mensaje para Agüero?
No, no, ninguno. Al contrario, nosotros afrontamos la eliminatoria con muchísima, muchísima ilusión y con el toque de atención que ya sufrimos en Alemania. Para mí no.
Ole.
Para mí
ellos?
No.
¿Y ellos? ¿O 50-50?
Yo creo que está 50-50, la verdad.
Dándonos un minuto y terminamos la entrevista con Sergio Ramos en el partido de las 12.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.